Carlos, hay más noticias de orden público. Carlos Cerón está en Popayán.
Julio, pues organismos defensores de derechos humanos rechazan el homicidio de tres campesinos que se registró en la vereda de La Herradura. Esto es en zona rural del municipio de Almaguer, al sur del Cauca. Según la Defensoría, Nereo Meneses, Marco Meneses y Ariel Sotelo se dirigían en un vehículo hacia el mercado Yacuanas, donde fueron interceptados por varios sujetos armados. Guido Albán es un líder de la zona e indicó que ya se habían recibido amenazas en este sector. Esto fue lo que nos dijo.
Mi compañero Abel se venía amenazado desde el año pasado con todo ese que eso sucedido por las contiendas electorales, una serie de vainas que sucedieron ahí. Eso ahí tiene una serie de cosas que las autoridades investigarán.
Los campesinos denuncian que la situación en Almaguer es tan crítica que en varias ocasiones el alcalde y los concejales han tenido que desplazarse a la ciudad de Popayán.
Listo, ¿ya podemos ir a Estados Unidos? Vamos. Ah, es un placer saludar a esta candidata al Congreso Federal. Se enfrenta a un candidato muy poderoso de su partido, muy popular, Joe García. Han tenido una campaña muy dura y lo que están jugando ahorita son primarias. El que gane de los dos, Annette o Joe, se enfrenta a Carlos Curbelo. Con Carlos Curbelo también hemos estado aquí en la W. Ha tenido posiciones sobre el proceso de paz en Colombia. La competencia está muy apretada y es un placer saludar a esta aspirante que nació en Barranca Bermeja, Colombia, y que aspira a llegar al Congreso de los Estados Unidos. Candidata Annette, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Es un placer estar contigo hoy, día de elecciones, en el cual, Dios mediante, vamos a hacer historia.
Vamos a hacer historia. ¿Por qué, Annette?
Porque vamos a elegir a la primera colomboamericana, a las primarias, para ser la candidata. Y después, en noviembre, estamos seguros, los mismos republicanos están diciendo que si yo soy la candidata, la campaña le cuesta mucho a Carlos Curbelo de ganar. Y por eso es que el Partido Demócrata, algo que nunca hacen, meterse en primarias, me están apoyando a mí. Obviamente el distrito ya habló en el 2014 cuando Charlie Crist, el ex gobernador de la Florida, estaba de candidato para gobernador otra vez. Escogió hasta colombianita para ser su compañera de fórmula y hemos llegado muy lejos, hemos pasado por mucho. Esta comunidad está lista para abrir nuevas puertas a nuevas voces y nosotros estamos bien entusiasmados de que vamos a salir adelante esta noche. Yo cuando empecé esta contienda, cuando Joe García se tiró, a pesar de que el partido le dijo que no lo hiciera, estaba 24 puntos por debajo de él. Y ahora la última encuesta, que ya pues ya fue hace unas semanas, estábamos en un empate. Así que a todos los que nos escuchan, que no han salido a votar, sí se puede. Estamos muy entusiasmados del apoyo que hemos recibido y del gran abrazo que me ha dado mi pueblo diciendo ya es hora de llevar una voz nuestra al Congreso Federal.
Candidata, ¿el mapa de este distrito 26 que usted quiere representar cambió después de ese problema con la legislatura estatal? Se llegó a la Corte Suprema de la Florida y usted ha dicho que quedó en ese cambio mucho más difícil para los republicanos, pero que quedaba también la ventaja de que ahora los políticos no pueden dibujar los distritos a conveniencia. Y además de eso, usted ha peleado por la insistencia en la reforma migratoria integral. ¿Todas estas condiciones son las que va a proponer si llega al Congreso? Es decir, ¿son las batallas que va a dar en esa instancia legislativa?
Claro que sí, como siempre lo he hecho, y nosotros como distrito, este distrito, a pesar de que ya recibió un nuevo mapa, quiero que sepan que cuando iba a la vicegobernación con Charlie Crist, en el 2014, que fue un año pésimo para los demócratas, más de 7,000 personas en este distrito no votaron ni por Joe García ni por Carlos Curbelo y estaban por encima en la boleta de donde estábamos Charlie Crist y yo. Y nosotros ganamos este distrito por 7 puntos en un año que otra vez muy malo para los demócratas. Perdimos la contienda de la gobernación por solo menos de un punto. Y esta contienda esta noche va a ser bien reñida y por eso muy contenta de estar aquí con ustedes para pedirle a la gente que salgan a votar hoy.
Candidata Tadeo, el diario El Nuevo Herald le dio el respaldo, el apoyo a usted. pero el Miami Herald, edición en inglés, no. El Miami Herald, edición en inglés, apoya a su contrincante. ¿Por qué cree que el Herald en inglés no la apoyó usted?
Bueno, según lo que dijeron en el escrito que hicieron, que no me apoyaban porque yo he sido candidata y no he ganado. Y resulta que yo creo que a eso significa que soy una luchadora. Lo interesante es que Joe García ha corrido el doble veces más que yo. La única vez que ganó fue en contra de David Rivera, cuando nosotros sabíamos que el candidato que ganara en la primaria iba a ser el candidato que iba a ganar en contra de David Rivera por todos los problemas legales que tuvo David Rivera con lo del candidato fantasma. Y para mí, que apoyé a Joe García fuertemente, especialmente con la comunidad colombiana, a salir a votar por él, fue una decepción muy grande después de enterarme. No pasaban ni dos meses después de haber hecho juramento en Washington que él había hecho la misma cosa con un candidato fantasma, que su jefe de despacho y jefe de campaña fue a la cárcel por jugar con los votos, por boletas ausentes. Todas estas cosas son las razones por las cuales nosotros ya estamos cansados. Mira, no importa el partido que seas, demócrata, republicano, independiente, tú tienes que respetar el voto, porque es algo primordial, como los escuchaba hablando a ustedes. Una cosa es votar y otra cosa es ir a servicio en la corte para un jurado. Y no tenemos que despreciarlo ni aprovecharlo. Yo soy una mujer que soy emprendedora, he sido muy exitosa con mi pequeño negocio, y necesitamos tener personas que no estén buscando trabajo en estos puestos políticos, sino que quieran servir, que es lo que yo quiero hacer. Yo no necesito trabajo, yo tengo trabajo, he creado trabajos con mi pequeña empresa, y lo que quiero es servir a mi pueblo, que me ha dado tanto los Estados Unidos, el sueño americano que tanto anhelamos.
Candidata, en ese estado, en el condado de Miami-Dade, hemos estado sumergidos en detenciones de alcaldes, investigaciones por corrupción. Hoy mismo un banco dijo que iba a incautar los futuros recursos que recoja la ciudad de Opa-locka y la declararon en default. ¿Qué está usted dispuesta a hacer para obtener leyes contra esa burocracia, contra esos abusos? Y sobre todo, ¿cómo le garantizaría el día de hoy a los floridanos que van a elegir bien? Porque cuando se dan estas decisiones por corrupción y abusos, la gente dice, caramba, estoy eligiendo entre candidatos que me van a procurar esa honestidad. ¿Usted diría que la gente tiene ahora como opciones candidatos honestos?
Por eso mismo estoy en esta contienda y por eso mismo hemos visto un movimiento de 25 puntos en solo unos meses. Esto demuestra que la gente está cansada, que ya quieren pasar la página, y definitivamente tenemos un problema, y lo tenemos en los dos partidos. También tenemos un problema muy grande con la influencia del dinero. En este país, la Corte Suprema hizo un fallo que me parece a mí que fue uno de los fallos peores que hemos tenido en la historia de los Estados Unidos, y fue Citizens United. Es un fallo que permite que las corporaciones sean igual a una persona. Entonces, las corporaciones y la influencia del dinero en nuestra política ha dañado muchísimo, muchísimo ese servicio público, y es malísimo, malísimo para la democracia. Por eso es que yo estoy muy orgullosa que yo no he aceptado dinero de todos esos intereses especiales. Por ejemplo, la industria azucarera en la Florida ha hecho horrores, horrores con los Everglades. Lo estamos viendo, parece guacamole lo que estamos viendo que han hecho, desperdiciando nuestra agua que la vamos a necesitar. Eso es tremendo para mí. También tenemos otras industrias como el FPL o las universidades con ánimo de lucro, que se abren en todos los moles por todo Miami-Dade y después cierran las puertas y esquean los estudiantes, que la mayoría son inmigrantes, gente que casi ni habla inglés, y después se quedan debiendo un poconón de dinero y nosotros tenemos que pagarlo. Esas son las cosas que el distrito y la gente del sur de la Florida ya está cansada, y necesitamos personas que luchen por el pueblo y no por los intereses especiales.
Candidata, su padre fue piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea. Su madre acompañó la idea de establecer la primera escuela de helicópteros en América del Sur. Usted creció como voluntaria en Colombia, ayudando a la gente de la comunidad. Y luego, por la situación del país, tuvo que salir de esa Colombia muy inestable cuando tenía 17 años. Y desde entonces vive en los Estados Unidos. Colombia está transitando en este momento por la posibilidad de una paz con las FARC. Se ha llegado ya a un acuerdo firmado y viene un plebiscito el 2 de octubre, en donde la pregunta es muy, pero muy simple. ¿Apoya usted el acuerdo final para una paz estable y duradera en Colombia? Y la pregunta se refiere a ese acuerdo que firmó el gobierno con las FARC. Yo sé que usted no va a votar en ese plebiscito, pero si pudiera votar como colombiana nacida en Barranca Bermeja, ¿en ese plebiscito pondría sí o no?
Te tengo que decir que yo pondría que sí, aunque tengo que ser honesta que no he leído el último, o sea, ese documento larguísimo que ha salido, porque he estado en plena campaña. Lo que sí sé es que todos queremos la paz. He escuchado los dos lados, he tenido conversaciones tanto con las personas que están a favor y las personas que no, incluyendo al expresidente Uribe. He estado segura de que escuchemos todos los lados y que nos empapemos y aprendamos lo que se está decidiendo. Te digo lo que significa esta elección mía en los Estados Unidos para Colombia y para los colombianos que viven aquí. Significa que vamos a tener una voz de alguien que comprende lo que es esa lucha con las FARC, que tuve que salir, como tú dijiste, de un día para otro, sola, dejando a mis padres atrás para Alabama, porque la situación estaba muy fea y de hecho los FARC se aparecieron en nuestra finca, en el puente Sogamoso. Esas son situaciones que lo ponen a uno pues muy emocional con esta decisión, pero desde el punto de vista de Washington, hemos invertido en los Estados Unidos muchísimo dinero para llegar a este punto. Y sé que va a costar muchísimo dinero que salga adelante Colombia. Y eso va a ayudar mucho a la región de Sudamérica. Nunca hemos tenido a alguien de Sudamérica electo a los Estados Unidos al Congreso. Siempre han sido de México, Centroamérica, de Cuba, del Caribe. Ya es hora de que tengamos una voz de alguien que luche para que no solo Colombia salga adelante, sino toda la región con todos los problemas que tenemos en Venezuela. Y eso es lo que yo le puedo prometer a la gente que está escuchando. Yo voy a luchar y ya es hora de que tengamos una voz nuestra en el Congreso Federal de los Estados Unidos.
Candidata, ¿y por quién votó usted para alcalde de Miami-Dade?
Ay, no me pongan esas, pero sí. Yo creo que va a ir a segunda vuelta y bueno, vamos a ver si es el año de las mujeres.
O sea, ¿eso quiere decir que no votó por el colombiano?
yo prefiero no contestar por quién voté, porque creo que te voy a decir que el colombiano ha hecho una buenísima labor, que se llama Alfredo Santamaría, un amigo mío. Todos son amigos míos, ese es el problema, me va a meter en problemas, pero Alfredo ha hecho una labor excelente en con los colombianos, a decirles ya es hora de que participemos, nos empapemos, y eso es bueno para todos. Que salga más gente a votar de otras comunidades. En esta comunidad hemos visto que los cubanos salen a votar en grandes números siempre, y nosotros también tenemos que ya salir de las sombras. Yo sé que al principio cuando llegamos acá pues nos veían a todos como narcotraficantes o personas de Colombia, siempre nos ponían algo negativo o nuestro nombre. Ya es hora de que saquemos voces nuestras y lo felicito a él por la gran labor que ha hecho. No sé qué va a suceder con esa contienda. Obviamente las encuestas dicen que están entre el alcalde y Raquel Regalado y que parece que a lo mejor vaya a segunda vuelta, pero me parece a mí que hay que felicitar pues el hecho de que ha inculcado tanto entusiasmo con nuevos votantes, y eso es lo que nosotros también hemos hecho y es sumamente importante.
Yo creo que usted debería aspirar al Departamento de Estado, porque ha resultado muy diplomática su respuesta, pero lamentablemente se dejó descifrar por quién votó. Lo dijo al comienzo. Iremos a segunda vuelta, y si hubiese segunda vuelta sería entre Raquel y Carlos. Y es el año de las mujeres, sería Raquel, así es de que votó por Raquel con mucho cariño por Alfred, pero eso hace parte de la democracia. Anet, mucha suerte en las elecciones, sabe que hace muchos años seguimos con mucho cariño su carrera.
Muchas gracias, con mucho placer a todos y que salgan a votar.
Es Anet Tadeo, aspira a llegar al Congreso y está con Raquel Regalado. Alejandra, ¿qué pasa en las calles de Miami en las elecciones?
Julio, las calles están un poco vacías hoy porque empezó una jornada bastante lluviosa. En este momento me encuentro en Miami Beach. Estuve en el Doral, en el centro, en el departamento de elecciones. Allá estuve dialogando con la subdirectora del departamento, que nos explicó un poco acerca de las recomendaciones. Y algo que sí les quiero comentar un poco es que han tenido problemas los votantes en ir a los recintos porque no han confirmado en dónde les toca. Estuvimos en Hialeah, donde se vivió, digamos, donde ha estado más poblada, donde ha habido más población de votantes. Allá hubieron bastantes votantes que dijeron que él no era el recinto en el que estaban inscritos, entonces les tocó devolverse. Acá en Miami Beach me encuentro en Rebecca Towers, en los edificios de los adultos mayores de edad. Me parece genial esta idea porque los adultos mayores de edad también hay que tenerlos en cuenta, y es una gran cantidad acá en Miami, en el condado de Miami-Dade. Quiero contarte que está un poco vacío, está lloviznando acá, y bueno, así ha transcurrido, un poco vacío con lloviznas, pero bueno, la gente ha salido entusiasta a votar, hay carteles, ya todos tienen sus preferidos, y bueno, acá seguimos.
Sí, la lluvia no ayudó mucho, aunque Alejandra, ustedes han tenido la ventaja del voto anticipado, ¿no?
Sí, claro que sí, la tuvimos este fin de semana, gracias a Dios.
Seguimos en las votaciones en el sur de la Florida. Se vota hasta por los jueces. Mucha suerte a los candidatos. Y lamentando pues la noticia de última hora de la muerte del ciclista, muchacho muy joven, en la Vuelta a España. Nos vamos a un completísimo minuto 60 para actualizarnos de muchas noticias en Colombia y en el mundo. Pero antes hay dos oyentes con esta iniciativa por el respeto. La hashtag, la marca numeral PPR. PPR Colombia. Hay dos oyentes a esta hora. Manuel, gracias por atendernos. ¿Dónde está?
En la ciudad de Cali.
Don Manuel, ¿cómo darle respeto a las ideas distintas a las nuestras?
Yo creo que el primer problema que hubo, que se dio, o mejor, en el proceso de paz con las FARC, ha sido que ambas delegaciones en su primer momento no fueron claras. Por ejemplo, los que están con el no. Por ejemplo, Uribe, cuando estuvo en el exterior, solía decir que Colombia iba a ser un país comunista, como Venezuela. Ahí no estaba dando cuenta del proceso. Creo que ese es el primer proceso que nos lleva a decir mentiras.
John, ¿dónde está?
Julio, buenos días. En Pereira, ¿cómo va todo? Un saludo a la mesa de trabajo.
Momentico. Primero que todo, feliz cumpleaños. Pereira está cumpliendo hoy 153 años, ¿no?
Sí, señor, estamos de fiestas en la ciudad de Pereira.
Bueno, sobre el tema del día.
Julio, mira, son dos punticos. Uno, yo creo que nosotros antes de dar un sí o un no, o tú preguntarle, como le preguntaste a la candidata esta de Miami, lo que deberíamos hacer cada colombiano es leer todos los puntos y tomar una decisión real, con respeto. No porque los medios dicen, no porque Uribe dice, no porque... No, deberíamos leerlo y cada persona tomar una decisión consciente. Y segundo, yo pido respeto por 60 años de guerra, tantos muertos, tanto de la guerrilla como nuestros soldados, tantas personas mutiladas. Y le quiero hacer un llamado a los colombianos y decirles, pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros nietos. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer es votar por la paz de este país.
Ya regresamos. Félix tiene muchas noticias e historias vía Minuto 60.
Desenrédate con los planes con minutos ilimitados de Movistar. Movistar presenta en la W Minuto 60.
Comenzamos Minuto 60 en España, donde ha iniciado la sesión de debate para la investidura buscando formar gobierno. Ahora el presidente en funciones, Mariano Rajoy. Y Marielis, lo que se ha dicho, todo indica que España está abocada a unas terceras elecciones.
Minuto 60, Movistar desde Madrid, así es, Feli. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, continúa su discurso. Es el único que interviene hoy en este primer debate de investidura que empezó sobre las 4 de la tarde, hora Madrid.
Yo les propongo continuar impulsando una estrategia integral y global contra el terrorismo.
Lo primero que hizo el candidato designado por el rey fue repasar los logros económicos de su gobierno y poniendo